Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 18 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Gusto saludarte a ti, a John. Hablaremos de la jornada que ha comenzado en el fútbol mexicano. Mira, hoy escuchaba la actualidad de algunos equipos en España, pues está muy interesante. Ya ves que ayer hablábamos del tema de Cristiano Ronaldo y su supuesta molestia que yo honestamente no compré. Y pues sí, ya confirmando por diferentes medios, pues la verdad es que ha sido un ridículo auténtico lo que hizo Cristiano. No se discute su carrera, pero pues de su mismo entorno fue que salió ese trascendido, que evidentemente no era cierto, y es que quiere acomodarse. Pero de lo que escuchaba, me dejó un poco preocupado la situación de Héctor Herrera, que está entrenando por separado con el Atlético de Madrid, y temen que pueda tener un problema de pubalgia, según escuchaba hoy en la cadena SER. Ojalá no sea el caso, porque puede ser algo crónico. Esperemos que Héctor Herrera pronto esté de regreso en el nivel que le conocemos con el Atlético, con el equipo campeón.
Una molestia real, la de Herrera, y una molestia fingida, la de Cristiano Ronaldo. El próximo miércoles, el partido de las estrellas entre la Liga MX y la MLS, 8 de la noche, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes, Beto y Ciro. Justo cuando siempre hablamos de la MLS y la Liga, y ahora que Estados Unidos le ganó dos veces a la selección en este verano, me pasaron un estudio que llevaron a cabo el equipo Atlas sobre el número de jugadores en Europa por país. Entonces, el número uno de Latinoamérica es Brasil con 1,134. Le sigue Argentina con 466, está Colombia con 150. Pero imagínense, hay 31 mexicanos. ¿Cuántos americanos creen que hay en estos momentos jugando en Europa? 219, Beto, 219. Y si empiezas a ver que juega en el Bayern, que si juega en el Chelsea, que si juega en Holanda, es decir,
Barcelona.
Barcelona, de repente. Hay que ver, porque es bien fácil irse por, no, estos Leagues Cups, los equipos mexicanos todavía le ganan a MLS, pero lo que se está trabajando, pueden decir que hay 20 razones, que en México se paga muy bien, pero hoy en día este estudio que se hizo en febrero de este año, había 31 mexicanos jugando en Europa y 219 norteamericanos.
Oye, John, o sea que hay 7 veces más estadounidenses que mexicanos en Europa.
Sí, y aparte, si haces un análisis de en los equipos top, quitas al Chucky, a HH y a Tecate, y ahí párale. Y ellos, Ciro, pues, campeón de la Champions, en el Barcelona, y luego me están pasando, hay chavitos jugando de 20, 21 años que ya son titulares en la liga alemana, sobre todo. Entonces, a lo que voy es, el que piensa que el vecino no nos va a comer, es nomás cuestión de tiempo, ¿eh?
Sí, vaya, a ver, yo me refiero, cuando hablamos de ese tema, me refiero a la MLS. Pero desde luego que, sí, tiene razón.
Yo digo ya
cuando...
como selección, ¿no? ¿Cómo le vas a ganar? La selección C y D te va a ganar.
Bueno, sí, lo que hace que tengas un mejor nivel de ese tipo de futbolistas es que estén en alta competencia. Y estar en alta competencia es ser titular, tener roce internacional como el que tiene un Pulisic jugando con el Chelsea, que fue campeón de Europa y hoy es un candidato para ser campeón, lo que ocurre con Dest en el Fútbol Club Barcelona y esa larga lista de jugadores que están de Estados Unidos en alta competencia en Europa. Y sí, la lista es aplastante y en buena medida se debe a que en México los semilleros siguen atascados y a que es un fútbol que compra futbolistas en vez de exportarlos. Es también por la naturaleza del fútbol mexicano. No digo que esté bien, pero usted es lo que es, ¿no?
Es muy cierto. Y hablando de un europeo...
Iris, guariris, ¿no?
De acuerdo. Raúl Jiménez dice que nunca pensó en el retiro y afirma que se ve jugando en el octagonal de la CONCACAF rumbo al Campeonato Mundial. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
En la conversación con ESPN Radio Fórmula.
El responsable soy yo y somos todos. No vengo acá a echarme la culpa de nada. Trato de hacer lo mejor posible mi trabajo de adentro del campo de juego llevarlo a cabo para hacer goles, de llegar al área. No concretamos, buscamos variantes, como decís. Nos persiguieron las lesiones y los infortunios, pero tampoco es ninguna excusa. Es lamentable que de 15 puntos tengamos 2, y ustedes saben la responsabilidad del entrenador en todo esto. Todos son gente de fútbol. No estoy para hacerle daño a una institución tan grande, pero sí seguir metiéndole el pecho, por supuesto que sí, pero tampoco hacer daño. Yo lo que no quiero es que nadie, que primero que la gente se altere, y que la gente esté mal. El verdadero fanático de Pumas, entonces buscaremos de acá al domingo lo mejor para el equipo, ¿sí? Lo necesario para que todo salga bien.
Las palabras de un decaído Andrés Lilini, técnico de los Pumas de la Universidad, goleados por el Necaxa la noche de ayer en Aguascalientes. Pumas se equivoca en todo, en la marca, en la portería, en la concentración, en un penalti infantil, el portero González que no recorre la portería en el último gol del equipo necaxista, en el gol fantástico de Aguirre, un gran zapatazo, pero el portero es superado por mucho con un disparo de larga distancia. En fin, Pumas, Ciro, hundido totalmente en este torneo. John, ¿estás por ahí?
Sí, Betito, aquí estoy, mira.
Creo que Ciro no escuchábamos.
No, ya.
Sí,
aquí estoy, perdón.
El equipo universitario.
Sí, caray, da mucha pena ver a Universidad tan decaído, tan nula su producción goleadora, porque es un equipo que rara vez anota goles, es de verdad. Una producción auténticamente raquítica. Ayer se vuelven a ir en blanco, el Necaxa les hace 3 goles, sí generan llegadas. Uno ve el partido contra Querétaro, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, y sí hubo generación de jugadas de riesgo, pero no está siendo suficiente. Es un equipo que cuyos extranjeros no pesan, y cuando uno se pone a ver lo que ha ocurrido el último año y medio con Universidad, pues se explica por qué es que están así las cosas. Me da mucha pena escuchar tan decaído a Andrés Lilini, después de que hizo un muy buen trabajo en su primera temporada, pero creo que la cúpula de los Pumas pensaron que se podía replicar ese mismo trabajo con tan poco plantel, con tan poca profundidad, y además perdieron a Carlos González, que era su goleador, y además perdieron a Juan Pablo Vigón, que era su capitán, y ahora acaban de perder a Johan Vázquez, que era su líder en la defensa, no está jugando Talavera. Entonces dices, pues, ¿qué queda, no? Lo que ocurrió con ese subcampeonato de hace 2 temporadas, pues fue excepcional. Cuando no tienes profundidad de plantel, ocurren estas cosas. Es muy penoso ver que esto le esté ocurriendo a Universidad.
Esta es una bola de nieve que viene desde el momento que a Andrés Lilini le dicen que él entre al rescate, porque no era la opción ni uno ni dos. Querían otro. Creo que dio muy buenos resultados, pero llega un momento cuando te venden tantos jugadores que es muy difícil. Hoy estuve en contacto con Andrés Lilini. Él sabe que el equipo está complicado, pero él va a seguir peleando hasta el último minuto y quiere seguir como técnico de Pumas. Yo lo dije en la semana, Beto y Ciro, hay una gran preocupación de este equipo. Es como una empresa que no saben si va a poder pagar sus sueldos y seguir produciendo, en este caso fútbol. Yo creo que Pumas ya son los focos rojos para que se asocie, patrocinen, ven, algo tiene que hacer Pumas, porque es una bomba de tiempo, es uno de los 4 equipos más populares en México, y hay mucha gente que está preocupada de lo que se vive en Pumas, porque se ve que es un tobogán sin salidas si no llega alguien al rescate, y me refiero a meterle billete al equipo.
En la línea telefónica está un referente de los Pumas, supercrack del fútbol mexicano, un virtuoso con el balón, Manuel Manso. Manolo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Beto? Pues aquí estamos, muy buenas tardes, un saludo a los del panel, a Ciro Procuna, a John.
Saludos.
Aquí estamos a la mano.
Qué gusto saludarte, Manolo. ¿Qué opinas sobre la pobre campaña hasta el momento del equipo universitario?
Bueno, yo creo que esto ya venía reflejándose desde el torneo anterior, y cuando consiguieron el subcampeonato también fue un poquito engañoso porque sacaron varios resultados que no debieron de haberlos sacado. Entonces yo creo que aquí se enfrenta el técnico a algo novedoso, ¿no? Porque en primera se está encontrando con un plantel muy limitado, con una forma de jugar que tampoco pesa dentro de la cancha, y sobre todo lo más preocupante es que Pumas siempre se caracterizó por las llegadas que siempre tuvo a gol, y ahora le cuesta muchísimo trabajo generar al frente y no tiene oportunidades de gol en los partidos.
Manuel, John, un fuerte abrazo. Yo te quería preguntar tu opinión de esa época del ingeniero Aguilar Álvarez, porque pareciera que Pumas necesita una inyección, como en su momento le daba la ICA, como que uno de los grandes se nos está ahogando porque no, la pandemia ha acelerado esa crisis, Manuel. ¿Qué recuerdas del ingeniero Aguilar Álvarez y lo que le hace falta a estos Pumas?
Yo creo que en Pumas hubo muy buena estructura cuando empezó ICA a estar detrás del equipo. Fue un proyecto que dejó muy buenos dividendos porque le dieron los tiempos que se necesitaban a los jugadores, no los aventaban a la guerra con un tenedor, y fueron surgiendo jugadores, pero antes de esos buenos jugadores que fueron surgiendo, había muy buenos jugadores que fueron la base. Yo te puedo hablar de cuando empezó el proyecto, que estaba Caviño, estaba Cándido, estaba Spencer, jugadores que eran la base y la guía para los jugadores que venían abajo. Ya posteriormente en 80-81 ya se conformó un plantel donde ya surgieron jugadores de la cantera como López Anza, como Luis Flores, y era un proceso que se le metía a los jugadores nuevos, ¿no? Donde cuando ya tenía la oportunidad de estar ya con el primer equipo, pues ya prácticamente eran jugadores ya cuajados, ¿no?
Manolo, qué gusto saludarte, Ciro Procuna, de este lado. Mucho se habla de la mística de Pumas. ¿Cómo la definirías en unos cuantos conceptos muy concretos? Y si sientes que eso lo sigue teniendo el equipo o se está perdiendo.
Bueno, yo creo que no nada más en Pumas, ¿no? En Pumas se perdió la mística, que era siempre la posesión de la pelota, el buen trato a la pelota y con mucha idea. Y todo eso pues se fue perdiendo, ¿no? Y no nada más en Pumas, sino yo creo que el fútbol en general fue perdiendo el buen trato a la pelota, ¿no? Las formas de entrenar, el encauce que le fueron dando a las rutinas de trabajo fueron cambiando muchas cosas, porque todo fue enfocado ya a la recuperación de la pelota y todos los equipos practican eso hasta el día de hoy, ¿no? El presionar, el recuperar la pelota y a la hora que la tienen, pues ya no saben para qué la quieren.
Manolo, ¿a qué te estás dedicando actualmente?
Pues yo creo que todo el mundo sabe de toda la labor que hice con todo lo la recuperación de jóvenes adictos, de alcohólicos, que fueron casi 40 años, ¿no? Fueron casi 40 años de ese trabajo, han sido casi 40 años. Y por ahí ha surgido la posibilidad de hacer un documental o una serie referente a lo que ha sido mi vida, ¿no? Lo que fue mi vida. Y como todos saben, yo saqué un libro de mi vida y pues es un mensaje más que nada para los jóvenes y para la gente que tiene problemas, ¿no?
Es un libro extraordinario. Yo lo he leído en un par de ocasiones. José Manuel Flores, ¿verdad? ¿Fue quien lo redactó?
Sí, él lo escribió, sí.
Sí, es un relato muy crudo y tu experiencia de vida, tu aceptación como alcohólico y ayudar a tanta gente ha sido muy valioso en tu vida, como también son muy valiosos tus conceptos. Manolo, te mandamos un abrazo con nuestra admiración de siempre.
No, muchas gracias por el tiempo y les mando un abrazo también.
Abrazo. Igualmente, Manolo, que te vaya muy bien.
Gracias, Beto.
Manuel Manso, gran figura del fútbol mexicano, hablando de los Pumas. Ese libro se llama Infierno y Gloria de un Futbolista. La vida de Manuel Manso, se los recomiendo muchísimo. No sé si se encuentre todavía por ahí, pero cuenta todo lo que pasó Manuel con su alcoholismo y esa lucha, batallaba contra la enorme calidad como conductor, como cabeceador, como goleador que tuvo Manuel Manso. Seguramente John y Ciro no lo habrá visto jugar, no sé, pero sí, realmente uno de los grandes
cracks, pero sí me acuerdo, claro que sí, con ese logo enorme en el
pecho. Exacto, ¿no? Exactamente, lo recordarás, claro,
sí. Sí, no, no me tocó, claro, también. Sí, no me tocó verlo tanto como me hubiera gustado, pero desde luego que sé quién es y me da muchísimo gusto saludarlo. Tuve el gusto de conocerlo en diferentes programas y de universidad, pues es muy, muy alarmante lo que ocurre. Porque simplemente para mantenerse es que tienen que desprenderse de sus principales jugadores y la columna vertebral se ha perdido y no todo lo puede hacer Dineno. Él no está pudiendo con la carga de goles. Pumas ha anotado un solo gol en todo el torneo. Es de verdad raquítica la producción ofensiva que tiene Pumas. Muy triste.
Y de ahí salió.
Vamos a hacer una pausa. Sí, en medio de una crisis terrible del equipo universitario.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Escuchábamos la voz de nuestro querido amigo Enrique Burak, que fue asaltado hace unas horas en la Ciudad de México. Un abrazo muy cariñoso para Enrique Burak, nuestra solidaridad con este excelente amigo y comentarista deportivo.
Con eso,
terrible, terrible lo que se vive en esta insegura ciudad. Ciro John, y dice Manuel Manso, antes no mandaban a los canteranos de Pumas a la guerra con un tenedor o a la guerra sin fusil, tal parece que con esa declaración tácitamente dice que ahora sí se les manda a la guerra sin fusil, y ahí están los resultados de una pésima campaña hasta el momento. Y con respecto a los otros partidos, yo creo que Tigres todavía necesita mejorar mucho, pero puede ser ya el despegue de Tigres lo que vimos el día de ayer con el Diente López, con Tobán, que marca su primer gol en el fútbol mexicano, ante un ausente equipo del Querétaro, Ciro, que realmente quedó a deber y que lo va a pasar mal en este torneo.
Sí, vaya, no hay comparación de plantel a plantel, eso de entrada, pero Miguel Herrera le está moviendo, sabe que en la medida en la que puede ir trabajando con su equipo, va a encontrar y va a dar con la tecla de lo que funcione mejor. Ayer utilizó línea de cinco en la defensa, una línea de cinco que se convirtió en línea de tres por lo que aportaban al frente Garza y especialmente Aquino. No es nuevo que haga esto Aquino en la banda izquierda. Aquino es justamente el que roba en la salida al minuto 75 y desborda por la banda izquierda para ponerle el servicio a Florian Thauvin, que termina anotando un verdadero golazo. Me dio gusto que Thauvin reaccionara como lo hizo. Tiene calidad. Qué bueno que sabe que tiene una deuda muy grande con la gente de Tigres y que la quiere cubrir. Me parece perfecto. Y nada más, ahí queda Leo Fernández y el Diente López. Del juego de ayer fueron los mejores dos futbolistas que estaban borrados con el Tuca.
Yo nomás diría que en el verano fui a Monterrey y me decían que el Piojo iba a tener un gran reto de un vestidor diferente, que estaba acostumbrado a tener muchas concesiones con el Tuca, que ya tienen su rutina, su manera de trabajar, y que para el Piojo iba a ser un reto de repente romper un poco ya una rutina muy cómoda para muchos, y yo creo que el Piojo está en ese proceso, es decir, a ver, aquí ya no está el Tuca, yo trabajo así, vamos a entendernos, tiene don de gente, tiene capacidad, pero no quiere decir que había jugadores que ya estaban acostumbrados a cómo se hacían las cosas con el Tuca, ¿no? Y creo que ese es un gran reto que tiene Miguel.
Qué interesante, sí, se había eternizado Ferretti y ahora llega un nuevo entrenador con otras formas, con otro equipo táctico y técnico y con otra conducción de un grupo humano que tiene a grandes jugadores, y vamos a ver cuando regrese Gignac al terreno de juego. Vamos a escuchar justamente a Miguel Herrera, el técnico de los Tigres.
La verdad es que no los leo, no los veo en televisión, no los escucho, no me meto en las redes sociales para estar viendo lo que opinan. Yo creo que presión siempre va a haber en todos lados, en todos los objetivos, y más porque me parece que mi trabajo ha dado resultados y por supuesto quieren que dé resultados luego, luego. Pero no, pues estoy tranquilo, estoy trabajando, lo dije previo al juego, la única forma donde las cosas salen es con trabajo, y también les dije, Roma no se hace en un día y esto hay que trabajarlo, hay que estar día a día. Tampoco este triunfo va a ser una locura, es un buen triunfo, un buen trabajo de los muchachos. Seguiremos trabajando el día de mañana y pasado que salgamos a Mazatlán para buscar otros 3 puntos, pero la presión siempre va a existir, y más en un equipo que es exigente, un equipo que es exitoso y que nosotros queremos seguir en ese éxito.
Las palabras, Ciro, de Miguel Herrera, el técnico de Tigres.
Sí, y nada más algo muy breve del Querétaro, porque ya empiezo a escuchar que el Piti Altamirano en la cuerda floja, y bueno, es parte de esta chamba, ¿no? Si no da resultados, si no subes en la tabla, te empieza a costar. Y bueno, ayer sí, de plantel a plantel no hay nada que hacer. El problema con Querétaro es que anda poco certero al frente. Es un equipo que no te genera tanto, pero sí lo hace con claridad. El problema es que sus hombres gol no están concretando esas que generan. Nico Sosa anda peleado con el gol. Al día de ayer tuvo 2, al menos en el primer tiempo. Y Querétaro está con ese mínimo margen de error que tiene que ser más certero con eso que genera. Ayer lo tenía muy complicado en San Nicolás de los Garza.
Sí, al Piti dele chance también. Hay que ver qué plantel tiene, en qué le han gastado en el Querétaro. Yo creo que el Piti son esos chavos técnicos jóvenes que hay que apoyar, porque para sí, mí es muy capaz el Piti, ¿eh? Lo que pasa también, pues, también le dan así como que pues quiere que saque cosas a veces de piedras, no está tan fácil, ¿no?
Sí, no se puede sacar agua de una piedra. En cuanto al Toluca, se le secaron las ideas al Toluca, machacón, pero poco claro.
Qué error definitivo del portero, Beto, qué error.
Poco variado. ¿Cómo, perdón? Sí, del te refieres al de Mazatlán, al de... ¿A qué portero se refieres al de...?
No, pero también el gol que le meten al Toluca, la salida del portero suplente, Saldívar.
Sí, claro, el pollo, el pollo.
No,
el
pollo Saldívar. Ese si le vas al Toluca lo quieres matar.
No es un portero de élite el pollo Saldívar, francamente. Una salida, pues sí, un tanto precipitada. Y un arbitraje malísimo, porque primero Kevin Castañeda se tira un clavado flagrante, descarado en el área, y el árbitro marca un penalti inexistente que cobra perfecto el supercrack Zambuesa. Pero luego ya en el segundo tiempo, a pesar, Ciro, de que insistió Toluca todo el segundo tiempo, ya no pudo volver a abrir a Mazatlán, que termina por sacar un buen resultado de empate.
Sí. Ayer, bueno, ya escucharemos a Cristante en un instante, pero antes me refiero un poco al trabajo de Saúl Alfredo Silva, que tampoco es un debutante, o sea, ya ha tenido sus partidos en primera división.
Entonces, ¿cómo tijerecea el juego?
Sí, el primero, pero además de eso, los errores que van directamente al marcador. O sea, el primer gol de Mazatlán viene precedido de una falta que no existe. El penal sobre Kevin Castañeda al 34 es una barbaridad. Además, ¿para qué diablos está el VAR? Y ni siquiera lo fue a checar. Entonces, bueno, Zambuesa, pues el menos culpable, él lo aprovechó. Luego corta la última jugada del primer tiempo.
Claro, cuando era una ocasión,
claro, era una ocasión manifiesta de gol para el Toluca. Y porque ya estaban en el 49 con 15, que yo sé que tiene la autoridad para cortarlo cuando quiera, pero si agregó 4 minutos, al menos esperas a que termine la jugada, ¿no? Claro. Se me pareció muy escaso de criterio. Y me decía Felipe Ramorrizo, Barbieri ya amonestado cometió otras 4 faltas. El mismo Barbieri que tuvo un partido espeluznante contra Cruz Azul el sábado pasado. Entonces, se juntan 2 malas exhibiciones del Toluca. Este juego medio revuelto, donde el árbitro tiró para todos lados y afectó a los 2 equipos, pero es un empate en casa contra Mazatlán, es un juego que en tu presupuesto tienes que ganar, y te zumbaron 4-0 en el Azteca jugando muy mal, un partido que se definió en 35 minutos el sábado, y pues Hernán declaró lo que escucharemos en un instante al final, que me pareció muy, muy precipitado.
Oye, se necesita tener muy poco sentido común y saber muy poco de fútbol para cortar la última jugada del primer tiempo, como apunta Ciro, que es una clara llegada de gol, que de hecho anota el gol el Toluca, pero al señor se le ocurre pitar cuando el balón va en el aire. Pues entonces, si ya vas a cortarle, ¿para qué permites que se reanude el juego? O sea, increíble el arbitraje de este hombre, de Saúl Silva, que aparte dialoga demasiado con los jugadores y jeretea demasiado el partido. Un auténtico desastre, uno de los hombres de Arturo Bricio en este torneo. Vamos a escuchar a Hernán Cristante, el técnico del Toluca.
Sí, obviamente no es un, no es la mejor sensación, pero Blanca, quédate tranquila, mi renuncia está puesta arriba de la mesa hace rato, no te preocupes. Creo que seguimos en la tabla de posiciones ahí en un buen lugar, con un buen andamiaje, con accidentes. En el fútbol es así, tiene estas cosas, así que no me voy a clavar con eso, Blanca. Perdón, pero el equipo tiene que jugar, el equipo tiene que trascender, el equipo tiene, de los 5 partidos que hemos tenido, fueron 2 en casa y 3 salidas. Si antes de que empezara el torneo vislumbraba si ibas a tener entre 10 y 12 puntos, hoy creo que no era tan factible. Hoy el equipo pelea, el equipo lucha, el equipo tiene con qué. Entonces, estoy tranquilo, el fútbol es así. Hay que seguir mejorando, hay que seguir preparando gente. Creo que hoy también algunos jugadores se vieron afectados por el esfuerzo del partido pasado. Jugar con 10 no es tan fácil. Y los niveles de recorridos en el partido anterior fueron muy elevados. Hubo chicos que alcanzaron los 12 kilómetros. Entonces, recuperar eso solamente en los 10 a veces es complicado. Pero bueno, no me clavo. Blanca, hay que trabajar. Hay que hacer mejores juegos, hay que estar tranquilo y seguir dignificando la camiseta como lo hacen los chicos.
Claro que si tú tienes a Canelo, tienes a Zambuesa, tienes al Gallito, tienes al portero García, que ahora mismo está herido y está fuera de circulación, se puede aspirar a más. Yo no veía por qué darle gusto a quien quiere su cabeza. Claro que lo del sábado fue espantoso y desastroso, pero yo esperaría un poco más a Cristante. Y con respecto al Xolos Puebla, pues así terminaba, John, esta jornada de 4 partidos el día de ayer, que hoy concluirá la fecha 5 de media semana del torneo.
Sí, un Tijuana que nomás no embona, nomás no agarra, Siboldi bajo la presión, no puede sacar victorias, un equipo que yo pienso que tiene para quedar mucho más de lo que se ha dado del partido de hoy. Tengo entendido que en el transcurso es cuando darán a conocer que Renato Ibarra ya queda en el América. Lo que no he podido averiguar o confirmar más bien es si va a la banca hoy, si Renato tendrá minutos esta noche en Juárez.
Buen punto ese. Por lo pronto ayer empatan Tijuana y Puebla, y vamos a ver cómo le va al América. Efectivamente, ahí está la gran incógnita que apunta John Ciro, si aparecerá ya Renato Ibarra en la banca del América el día de hoy.
Sí, pues ya lo veremos, y será cuestión de tiempo para que aparezca en la cancha. Ojalá esta oportunidad, esta segunda oportunidad que le están dando Renato Ibarra, responda con fútbol, que es donde mejor puede hablar, donde mejor se puede desempeñar.
Y que no se lesione,
sino,
¿no?
Pues sí, por supuesto, digo, pero
eso
la verdad...
le ha costado trabajo a Renato últimamente.
Donde mejores argumentos también puede poner es justamente sobre el terreno de juego. Y nada más de lo de Cristante, hombre, si tú ves la pintura completa de su trabajo, hace 2 jornadas era líder de la competencia, llegó a Liguilla la temporada pasada, no hay que precipitarse, por favor.
Oye, me van a dar 30 segundos hoy a las 9 de golpe, me van a cepillar.
Hasta 2 minutos, yo diría.
Eso...
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Daniel Martínez allá en Italia para preguntarte, Dani, qué gusto saludarte. ¿Qué se puede esperar de Johan Vázquez allá en el Génova, en Italia?
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Beto. Un abrazo también para Ciro, para John, que están allí. Un abrazo muy grande. Se puede esperar lo mejor, porque en realidad es como si... a un defensor central con mucha capacidad que haya apenas recibido el título de la universidad le dieran la posibilidad de hacer un posgrado en una de las mejores universidades de su materia, y este es el caso del Genoa. Podrá hacer un posgrado en el que va a tener que tener naturalmente paciencia, va a encontrarse con un equipo que estuvo en la mitad de tabla el año pasado, con un inicio con muchos altibajos y al inicio, y después con la llegada de Ballardini encontrando un equilibrio justamente desde la parte defensiva. En aquel el equipo que propuso Ballardini inicialmente parte con un 3-5-2 que en ataque se transforma en un 3-1-4-1-1, pero que cuando no tiene el balón, y esto es lo importante porque ahí va a poder demostrar su madera Joan Vázquez, están en un 5-3-1-1, es decir, una defensa 5 en la que los defensores centrales tienen que ser muy rápidos para poder proponer una salida. Es cierto que si uno va a ver los números en el análisis táctico del tiempo que estuvo Davide Ballardini como entrenador el año pasado del Genoa, se encuentra que aunque el promedio de poseso del balón llega escasamente al 37%. Esto es que es un equipo que tiende a defenderse, a bajar numeroso y defenderse y a aprovechar sus oportunidades. Este es más o menos el panorama que va a encontrar Vázquez aquí.
Qué gusto saludarte, Dani. Recibe un abrazo desde acá. Mi pregunta, bueno, son varias preguntas, pero es como parte de este contexto que nos estás armando de lo que se va a encontrar Johan Vázquez. ¿Con quiénes tendrá que pelear por un puesto titular, por minutos? ¿Su equipo aspira a llegar a competencias europeas? ¿Qué tan cruente es su rivalidad con la Sampdoria? Son demasiadas preguntas, yo lo sé, pero sé que podrás darnos algunos datos muy concretos de esos tres particulares. ¿Con quién pelea minutos? ¿Aspiran a competencias europeas y su rivalidad con la Samp?
Gracias, Ciro, por la pregunta. Y me diste un poquito de tiempo porque me agarró justo un ataque de tos
como la canción aquí, de Joaquín Sabina.
Exacto, es que aquí hace un calor tremendo, estoy con el ventilador puesto y se ve que no es una gran idea cuando tienes que salir al aire. Bueno, voy entonces, dejando estos pequeños detalles de la intimidad, del contacto, a contarles que tiene en este momento Vázquez una buena competición, porque en este momento el equipo del Genoa está compuesto por 33 jugadores y está buscando, negociando por otros 2-3 que son importantes, como San Lemers, Mustafi justo en la posición de central y Maximovic para el centro del campo. Lo cierto es que Vázquez no va a encontrar fácilmente la titularidad de inmediato, por eso hablaba en el inicio que van a tener que tener paciencia. ¿Por qué? Porque va a tener que primero pagar el precio de la adaptación y no tiene la ventaja de hacerse ver con un gol o con una jugada peligrosa. El defensor suma minutos y gana confianza con el correr de los partidos, con el ir sumando experiencia en el andamiaje, sobre todo, así como les hacía notar al inicio, muy importante en el equipo de Ballardini. Va a luchar, yo creo, con Signe van Eusden, el belga, que viene a préstamo del Inter, un jugador que vale unos 12 millones de euros en este momento, también tiene 22 años. Es un jugador que en el que el Genoa ha puesto muchas expectativas. Después están Mattia Vanni, que retornó del préstamo del Parma, que tiene experiencia, que puede ser también un rival interesante. Más simple creo será Davide Biraschi o Iván Radovanovic, que son también jugadores que igualmente ya ha utilizado muchas veces Ballardini. Y luego está el expertísimo Andrea Maciello y un jovencísimo que viene de las inferiores, que se llama Lauren Serpe. Estos son los jugadores con los que Johan Vázquez va a tener que disputarse esa doble posición de central. Tengan en cuenta ustedes que juega con tres en el fondo, o sea que muchas veces puede jugar incluso con tres centrales. Respecto de las aspiraciones, como digo, es un equipo de mitad de tabla para abajo. Si lo hace muy bien, puede entrar en esta nueva expresión de nuestra nueva competición que presenta la UEFA o entrar en la Europa League. Pero esto tiene que hacerlo muy 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 bien el equipo, muy muy bien. No lo ha hecho en los últimos años, o sea, hace muchos años que no está en esta posición. La tercera que me preguntaste me la perdí en la tos.
Con la Samp, brevemente, la rivalidad.
Ah, con la la rivalidad con la SAME es enorme. Es enorme porque el derbi de la Lanterna, como se llama, es un derbi encendidísimo. Probablemente uno de los dos, tres más encendidos de Italia. Así que imagínense.
A mí, mi pregunta es muy rápida. El equipo más antiguo, fundado en 1893, mucha gente va a empezar a conocer más del Génova porque se va Johan. ¿Qué nos dices de la historia de este equipo? ¿Alguna anécdota? ¿Tiene algo particular, diferente?
Sí, es muy particular. Es un equipo que, como bien dices, es el decano del fútbol italiano. Naturalmente un puerto donde llegaban los ingleses que trajeron. Es un club, en realidad, que tiene en su nombre todavía la indicación de club de cricket. Imagínense ustedes la tradición que tiene. Es un equipo que a inicios del siglo pasado, a estas alturas, a los años 20 del siglo pasado, andaba ganando muchos torneos, incluso ganó 9 torneos nacionales. Era uno de los equipos muy fuertes. Respecto de lo inmediato y lo anecdótico para un jugador como Vázquez, es ver lo que pasó, por ejemplo, hace poquísimo, desde el 2018 hasta ahora, se evolucionó esta historia con el Cuti Romero, ¿no? Con Cristian Romero, el jugador que salió campeón con Argentina en la Copa América. Lo trajo el Genoa, lo compró, lo vio la Juventus y lo compró a través de su director deportivo Paratici. De allí lo cedieron en préstamo con el derecho de rescatarlo para el Atalanta, que lo rescató al final por poco más de 20 millones de euros, e inmediatamente lo vendió por 50 al Tottenham, que casualmente tiene como director deportivo desde hace pocos meses al mismo Paratici, que era el que lo había comprado inicialmente. Entonces, eso es para demostrar en una misma posición de Vázquez cuánto puede crecer en un par de años un jugador que hace bien las cosas en el Genoa, porque es un equipo trampolín que lo puede mandar hacia destinos muy importantes en Europa.
¿Y finalmente el Chucky Lozano se va a ir al fútbol de España?
No pienso, no creo en este momento, mucho menos en este momento donde está muy lejos de la renovación Insigne, que es el capitán, el reemplazante natural por su tendencia a jugar muy bien por el sector izquierdo del ataque de Chucky. Yo creo que el reemplazante natural, y que no lo dejarían ir por ningún motivo, es justamente el Chucky, porque si decidiera ir a final de contrato, que es posible que haga este movimiento, lo tendrían que preparar para el año próximo al Chucky como titular inamovible.
Claro.
Y, Sí. Si lo dejaran ir verdaderamente, lo pondrían ya mismo como titular inamovible.
Claro, y el Tecatito es el que sí podría ir pronto al Sevilla, aunque se haya estancado en la negociación. Con respecto a Johan Vázquez, ¿cómo tomó la gente en Génova, la prensa y la afición del Génova, la contratación del mexicano?
La tomó muy bien, porque están acostumbrados a ver llegar jugadores cuyo nombre todavía no resonaba en Italia, por lo menos en los últimos años, a ver jugadores jóvenes que llegan con perspectiva y saben que lo pueden construir muy bien. Naturalmente, el llegar con una medalla olímpica le da un lustre muy especial al mexicano, y llega con unos galones que ojalá le puedan servir para ganarse los primeros minutos. Después va a tener que, a fuerza de talento y grandes prestaciones, conseguirse un lugar en el equipo del Genoa.
Dani, muchas gracias por la información.
Un gusto, siempre un placer estar con ustedes. Perdonen por el ataque de tos que me mató. Un abrazo grande.
Menos hielo, Dani, menos hielo. Beto aprendió.
Con un poquito de propóleo.
Exacto, sí.
Miel con limón. Gracias, Dani, que te vaya muy bien. Siempre enterado, Dani Martínez, allá en Italia, en el Botero Informativo del Fútbol Mexicano e Internacional. Sí, Ciro.
Si me permites decir algo, nada más brevemente.
Por favor.
Ya hablaban de la historia del Genoa. Sí, fue un equipo con aspiraciones modestas la temporada pasada. Ojalá le vaya bien a Johan Vázquez, que va a la tierra de los centrales. En algún lugar vas a hacerte mejor marcadores justamente en el fútbol de Italia, que curiosamente en los últimos años ha tenido una explosión de goles, de modelos muy atractivos, ofensivos, como este del Atalanta de Gasperini, que ya no fue flor de un día, que ya tuvo, ya encadenó buenas campañas haciendo goles por raudales, aún ya sin el Papu Gómez. Se va a la tierra del vigente campeón de Europa a nivel de selecciones, alejado más que nunca del catenacho. Ojalá la prenda en Genoa, un equipo en el que, entre otros jugadores, estuvo Diego Milito, aquel que después se coronara con el Inter en el 2010, y alguien que seguramente recuerdas, Tomas Skurabi, un futbolista en aquel entonces todavía checoslovaco, que fue al Mundial de Italia 90 y era la gran figura, un eje de ataque muy corpulento, fortísimo, que le hizo ver su suerte a la selección de Costa Rica, de Bora Milutinovic. Algunas de las figuras en el pasado de este equipo del Genoa. Adelante, señor.
Ahí donde nació Cristóbal Colón, el descubridor de América. Y con respecto al equipo de Juárez, anunció el fichaje de Diego Rolán, el uruguayo, que vuelve, de hecho, al equipo de los Bravos de Juárez. Mario Zuna llega a la concentración del América allá en Ciudad Juárez. Rómulo Otero se perfila para estar ya en la banca de la Máquina Cementera de Cruz Azul, este volante ofensivo venezolano del Tiene equipo calidad, de la Máquina Cementera, para el partido del día de hoy contra Monterrey. Por otra parte, la selección mexicana va a jugar contra Ecuador el 27 de octubre en Charlotte. Como ya platicábamos con Dani, las negociaciones del Tecatito entre el Sevilla y el Porto se han estancado, así que está en duda la llegada del Tecatito al Sevilla.
Te digo porque es en realidad se ha atascado un poco esa negociación, no tanto por los términos o lo que vayan a pagar, sino porque está esperando su pasaporte europeo. No tiene aún el pasaporte portugués, es cuestión de tiempo para que tenga ese trámite, pero es lo que le falta salvar al Tecate Corona, y tiene de aquí a fin de año para que eso se concrete. Ese es el último detalle que falta para que termine concretándose.
Correcto, y Nico Ibáñez va a sustituir a Gignac en el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS el próximo miércoles 25 a las 8 de la noche por la pantalla de ESPN. Y hoy, John, termina la jornada del fútbol mexicano, las 5 de media semana. Cruz Azul Monterrey, Santos Atlas, duelo de hermanos, Guadalajara León, Juárez contra el América y Pachuca el día de hoy estará recibiendo al conjunto de San Luis.
Agarrón de agarrones el Cruz Azul Monterrey, yo creo que ese es un partido que de todos es el que más llama la atención. Ahora sí, a media semana metieron los partidos a como fue, ¿no?
De calzador.
Desde las 4 o 5, ayer Toluca creo que jugó a las 4.
A las 5 arrancó el Toluca, sí.
Como se puede, hay que meter los partidos y ojalá el Cruz Azul Rayados sea un partidazo. Y qué bueno que el América el domingo va a jugar a las 5 de la tarde en el Azteca para que los pequeños puedan ver los partidos, porque de repente están programando muy noche los juegos, Beto.
Claro, y el de Pachuca San Luis se va a jugar en noviembre.
Para mí ya 9 de la noche, pues yo creo que es ya muy
ya
tarde.
Estás, ya bueno, quieres tu cocol.
Pues ya, Benito, ya
están viejitos, ya.
Y tu concha ya, con café con leche y a dormir, sí, sí, sí.
Te cayó de peso.
Buena idea, Beto. Sí.
No, bueno, ya.
Oye, bueno, a ver si me dejan meter mis 30 segundos de golf, sí. ¿No?
Yo nada más. Oye, solo una cosita de Roland.
De Cruz Azul.
Claro, ¿no? Básico.
Sí, no, quería decir nada más algo del equipo cementero, porque Reynoso, el fin de semana, sacó provecho de la profundidad de plantel. Además, lo que me parece muy bueno de Juan es que ya lo hizo la temporada pasada y esa dinámica está desatada en Cruz Azul. ¿A qué me refiero? A que no nada más tienes 11 titulares, tienes fondo de armario, y cuando dices, a ver, vas Alvarado de titular, te responde. Santiago Jiménez, vas de titular, no está el cabeza, te responde con goles. Yotún, dices, quiero descansar a Vaca. Yotún va de titular, buen partido también contra el Toluca. Me refiero a lo que puso contra el Toluca. Puso a Peña en la central, al Shaggy de lateral izquierdo, que todos le respondieron. En 35 minutos le tenían resuelto el partido contra el Toluca. No nada más es tener fondo de armario, es desatar competencia interna. Y creo que ese es un valor muy importante que ya tiene Cruz Azul con Juan Reynoso.
Totalmente. Solo una cosita de Roland, John. Porque este jugador ya estaba anteriormente ahí en el equipo fronterizo y fue al Deportivo y ahora sí, a final de cuentas, lo suelta el Depor y va a jugar desde La Coruña, regresa al fútbol mexicano. Adelante, John.
Es un jugador que en su momento le interesó al América. También habrá que estar pendiente dónde va a acabar jugando Nico Castillo, pues en el fútbol mexicano, el MLS. Creo que en los próximos días se puede tener información. Yo pedía 30 segundos de golf porque esta madrugada Gaby López estará jugando en Carnoustie, un gran campo de golf en Escocia, el Women's Open, el British Open, el que ganara Lorena Ochoa en St Andrews. Y también comienzan en Liberty, enfrente de Manhattan, en Nueva York, un gran campo de golf. Los playoffs de la PGA Tour, donde están Carlos Ortiz y Abraham Anser. Y Abraham Anser, me da gusto, está en el threesome de honor con Harry English, que ya ganó dos veces este año, y el número uno del mundo, John Ram. Entonces creo que Abraham, lo dije, ya abrió el ketchup, ya salió la salsa, y creo que ahora van a llegar más victorias porque ya se quitó la presión de ganar finalmente en la PGA Tour. Y ese torneo lo van a poder seguir a través de las diversas plataformas de ESPN.
John, no sé si escuchaste a John Ram, una declaración que dio ayer. Entre otras cosas mencionaba, puedo garantizar que no tuve COVID antes de los juegos, no estuve enfermo, no tenía absolutamente nada. Dijo, la primera vez sí y estuve sin síntomas, pero sí estaba enfermo. Esta vez puedo asegurar que no tenía nada. ¿Escuchaste, Ram?
No lo escucharon, pero pues otra cosa es que no sientas nada, no tienes nada, pero si te hacen una prueba y das positivo, tienes COVID, ¿no? Bueno. Qué difícil. Lo de Ram es un tema muy delicado, Ciro, porque el PGA Tour ya había dicho, si estás vacunado, si tuviste COVID, ya no vamos a hacer pruebas. Y pues, ¿cómo no vas a hacer pruebas si la prueba lo bajaron de irse a Tokio a representar a España en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Pues claro, pero oye, les hago una pregunta para terminar. ¿Qué partido les parece más atractivo, Monterrey Cruz Azul o Juárez América?
No, es el primero.
No, pues por mucho, Betito. Por más que sea Águila, pues creo que el partido bueno es el Rayados Cruz Azul. Yo quiero ver si Rayados está al tú por tú con la máquina del señor Procuna, porque ahora ya el señor Procuna ya le va el Cruz Azul otra vez.
Bueno, oye, ya te dije, se había ido. Se fueron los que se tenían que ir y a ver quiénes llegan.
Déjame dártela.
No, está bien. Mira,
pues es a las 7.
Si el América jugara más propositivo, lo dudaría más.